Capítulo 2. La travesía no es valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Nelson Mandela. El viento marino azotaba el rostro de Gonzalo mientras la costa de Palos se desvanecía en la distancia. Desde la cubierta del Santa María de la Consolación, observaba cómo su tierra natal se reducía a una línea difusa en el horizonte. La expedición de Diego de Nicuesa, compuesta por 5 navíos y más de 700 hombres, se abría paso hacia lo desconocido.
«Dicen que en esas tierras el oro brota de los ríos como el agua de los manantiales», comentó Rodrigo, un joven marinero de Huelva que se había apostado junto a Gonzalo en la borda. «Y también dicen que hay bestias que devoran hombres enteros y nativos que arrancan corazones», respondió Gonzalo con una sonrisa torcida. «No creas todo lo que cuentan los que nunca han pisado esas costas». El Santa María crujía bajo sus pies mientras las olas golpeaban su casco. Gonzalo había navegado antes, pero nunca en una travesía tan larga. 2 meses, quizás 3, hasta alcanzar esa tierra prometida que llamaban el Darién. Su experiencia como arcabucero le había valido un puesto en la expedición, pero ahora, rodeado de agua por todas partes, su arcabuz descansaba inútil en su fardo. Diego de Nicuesa no era un hombre fácil. Alto, de complexión delgada y mirada penetrante, el capitán general tenía fama de ser tan ambicioso como despiadado. Esa mañana había ordenado azotar a un marinero por robar una ración extra de galleta. El castigo había sido ejecutado frente a toda la tripulación. «Para que aprendáis», había dicho Nicuesa con voz serena. «En el mar como en tierra, mis órdenes son la ley». Los días se sucedieron monótonos. El océano, ese desierto líquido, parecía no tener fin. Las provisiones frescas se agotaron pronto y el agua comenzó a corromperse en los toneles. El bizcocho se llenó de gorgojos, pero nadie se quejaba. Los hombres los comían junto con la galleta, agradeciendo ese suplemento de proteína. Por las noches, cuando el cielo se desplegaba como un manto tachonado de estrellas, Gonzalo solía quedarse en cubierta. Le gustaba escuchar las historias de los marineros veteranos, relatos de sirenas y monstruos marinos, de islas habitadas por caníbales y mujeres guerreras. «Yo vi una vez una serpiente marina tan grande que podría haber engullido nuestro navío», contaba un viejo marinero de barba blanca llamado Sebastián. «Fue cerca de las Islas Canarias, durante mi segundo viaje con el almirante Colón». Gonzalo dudaba de la veracidad de tales historias, pero las disfrutaba igualmente. En esas noches, bajo el rumor constante de las olas y el crujir de la madera, sentía que estaba viviendo su propio relato, uno que quizás algún día contaría a otros. La primera tormenta lo sorprendió a 2 semanas de haber zarpado. El cielo se oscureció en cuestión de minutos, como si la noche hubiera decidido adelantarse. Las olas crecieron hasta convertirse en montañas de agua que amenazaban con engullir los navíos. «¡Arriad las velas!», gritaba el contramaestre mientras los marineros corrían por la cubierta resbaladiza. Gonzalo se aferró a un cabo, sintiendo como el barco se elevaba y caía en un vaivén infernal. El miedo se apoderó de él cuando una ola particularmente violenta barrió la cubierta, arrastrando a 2 hombres hacia el mar embravecido. Sus gritos se perdieron en el rugido de la tormenta. Esa noche, mientras el Santa María luchaba contra los elementos, Gonzalo rezó por primera vez en años. No era un hombre particularmente devoto, pero ante la furia desatada del océano, las oraciones que su madre le había enseñado de niño volvieron a sus labios. La tormenta amainó al amanecer, dejando tras de sí un mar extrañamente calmo y un cielo despejado. 3 hombres habían desaparecido y uno de los navíos menores se había separado de la flotilla. «Dios ha decidido llevarse su diezmo», murmuró el capellán mientras bendecía el mar donde habían desaparecido los marineros. Tras la tormenta, algo cambió en el ambiente del barco. Los hombres, que antes hablaban animadamente de las riquezas que encontrarían, ahora murmuraban sobre los peligros que les aguardaban. Algunos incluso susurraban que la expedición estaba maldita. Gonzalo no creía en maldiciones, pero no podía negar que un presentimiento inquietante se había instalado en su pecho. Por las noches, sus sueños se poblaron de imágenes confusas, selvas impenetrables, rostros pintados que lo observaban desde la oscuridad, y un extraño templo de piedra que parecía llamarlo. A medida que avanzaban hacia el sur, el clima cambió. El aire se volvió más húmedo y caliente, pegándose a la piel como una segunda capa. Bandadas de pájaros desconocidos sobrevolaban ocasionalmente los navíos, y algunos marineros juraban haber visto criaturas extrañas nadando junto al casco. «Son tritones», aseguraba un marinero andaluz. Mi abuelo los vio en su juventud, cerca de las costas de África. Son demonios marinos, contradecía otro. Vienen a llevarse nuestras almas. Gonzalo escuchaba estas conversaciones con escepticismo, pero no podía evitar sentir curiosidad. ¿Qué criaturas? ¿Qué maravillas les esperaban en esas tierras desconocidas? Una mañana, cuando llevaban casi 2 meses de navegación, Gonzalo conoció a Jerónimo de Aguilar, un joven diácono de Écija que viajaba en el mismo navío. Aguilar era un hombre delgado, de rostro afable y ojos inteligentes, que había decidido unirse a la expedición para llevar la palabra de Dios a los nativos. ¿No temes a lo que podamos encontrar?, le preguntó Gonzalo mientras compartían una ración de vino aguado. Temo más a lo que traemos con nosotros, respondió Aguilar con una mirada enigmática. He visto cómo los hombres cambian en estas expediciones, guerrero. La codicia puede convertir al más noble en una bestia. Esas palabras resonaron en Gonzalo durante días. Observaba a sus compañeros de viaje, preguntándose quiénes mantendrían su humanidad y quiénes sucumbirían a sus instintos más bajos una vez pisaran tierra firme. Entre la tripulación había hombres de toda condición, hidalgos empobrecidos que buscaban fortuna, criminales que habían evitado la horca alistándose, aventureros, soñadores y desesperados. Todos unidos por la promesa de una nueva vida, de riquezas inimaginables. Diego de Nicuesa pasaba la mayor parte del tiempo en su camarote, consultando cartas náuticas y escribiendo en su diario. Cuando aparecía en cubierta, lo hacía con aire distante, como si su mente estuviera ya en las tierras que gobernaría. Dicen que Nicuesa y Ojeda ya están enfrentados por los límites de sus gobernaciones, comentó un día Rodrigo a Gonzalo. Y aún no hemos pisado esas tierras. Alonso de Ojeda, otro capitán que había zarpado días antes que ellos, tenía asignada la gobernación de Nueva Andalucía, mientras que Nicuesa le correspondía Veragua. Dos hombres ambiciosos, dos territorios por conquistar y una frontera difusa entre ambos. Los hombres siempre encuentran motivos para matarse, respondió Gonzalo. Sea por un pedazo de tierra en Castilla o por uno en el Nuevo Mundo. A medida que se acercaban a su destino, los rumores sobre enfrentamientos con los nativos se intensificaron. Los marineros que habían realizado el viaje anteriormente contaban historias de tribus feroces que atacaban con flechas envenenadas, de emboscadas en la espesura de la selva. Los caribes te arrancan el corazón mientras aún late, decía un marinero tuerto llamado Bermúdez. Y luego se lo comen delante de ti. Gonzalo sabía que muchas de estas historias eran exageraciones, pero también era consciente del peligro real que les aguardaba. No todos los nativos serían hostiles, pero tampoco recibirían con los brazos abiertos a quienes venían a conquistar sus tierras. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, Gonzalo sintió una presencia a su lado. Era Aguilar, el diácono, que se había acercado silenciosamente. ¿Sabes por qué me uní realmente a esta expedición, guerrero?, preguntó sin preámbulos. Para evangelizar a los nativos, ¿no es así? Aguilar sonrió con tristeza. Eso es lo que digo. Pero la verdad es que huyo de mí mismo. De lo que fui en España, de lo que hice. Gonzalo lo miró con curiosidad, pero no preguntó más. Cada hombre tenía sus secretos, sus demonios personales. Él mismo no era una excepción. Todos buscamos algo en estas tierras, respondió finalmente. Oro, gloria, redención. O simplemente un nuevo comienzo. ¿Y tú, guerrero? ¿Qué buscas? La pregunta quedó suspendida en el aire nocturno. Gonzalo no tenía una respuesta clara. Había dejado España buscando fortuna, sí, pero también empujado por un desasosiego interior, una inquietud que no lograba nombrar. Quizás lo sabré cuando lo encuentre, dijo finalmente. 3 días después, el vigía avistó tierra. Un grito de júbilo recorrió la nave mientras los hombres se agolpaban en la borda para contemplar la línea oscura que se dibujaba en el horizonte. Tierra firme, el Darién, el inicio de su nueva vida. La costa que se revelaba ante ellos no se parecía a nada que Gonzalo hubiera visto antes. Una densa selva verde se extendía hasta donde alcanzaba la vista, interrumpida ocasionalmente por playas de arena blanca. El aire que llegaba desde tierra traía olores desconocidos, intensos, embriagadores. «Parece el paraíso», murmuró alguien cerca de Gonzalo. «O el infierno», respondió otro. «Depende de lo que nos espere ahí dentro». La flotilla navegó paralela a la costa durante 2 días, buscando un lugar adecuado para desembarcar. Nicuesa quería establecer un primer asentamiento en un punto estratégico, preferiblemente cerca de un río que facilitara la exploración del interior. Finalmente, encontraron una bahía protegida donde los navíos podían anclar con seguridad. El desembarco se organizó rápidamente. Los primeros botes tocaron tierra al mediodía, llevando a un grupo de soldados armados que aseguraron la playa. Cuando Gonzalo puso pie en tierra firme por primera vez en más de 2 meses, una extraña sensación lo invadió. La arena caliente bajo sus pies, el peso de su cuerpo que ya no se balanceaba al ritmo de las olas, la inmensidad verde que se alzaba frente a él. Todo parecía irreal, como un sueño vívido. «Bienvenido al nuevo mundo, guerrero», le dijo Aguilar, que había desembarcado en el mismo bote. El campamento provisional se estableció en la playa, a prudente distancia de la selva. Nadie quería adentrarse en aquella espesura sin estar preparado. Se montaron tiendas, se descargaron provisiones y se organizaron guardias. Nicuesa ordenó que se construyera una empalizada rudimentaria para proteger el perímetro. Esa primera noche en tierra, mientras las hogueras iluminaban el campamento, Gonzalo contempló la selva oscura que los rodeaba. Sonidos desconocidos llegaban desde su interior, chillidos de pájaros, aullidos de animales que no podía identificar, y ocasionalmente, un silencio repentino que resultaba más inquietante que cualquier ruido. «Hay ojos que nos observan», dijo un soldado veterano llamado Mendoza, que se había sentado junto a Gonzalo. «Los nativos. Están ahí, entre los árboles, estudiándonos. ¿Cómo lo sabes? Lo siento. He estado en estas tierras antes, con Bastidas. Aprendes a sentir su presencia». Gonzalo escrutó la línea de árboles, pero no pudo distinguir nada en la oscuridad. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía, erizando el vello de su nuca. Al día siguiente, Nicuesa organizó una primera expedición de reconocimiento. 30 hombres, entre ellos Gonzalo, se adentrarían en la selva para explorar los alrededores y buscar señales de asentamientos nativos, o mejor aún, de oro. La selva era un mundo aparte. Apenas habían avanzado unos metros cuando la luz del sol se filtró en rayos dispersos a través del denso dosel de hojas. La humedad era asfixiante, pegándose a la piel y empapando las ropas en minutos. Insectos de tamaños y colores imposibles zumbaban a su alrededor, y plantas de formas extrañas crecían por todas partes. Gonzalo caminaba con el arcabuz preparado, atento a cualquier movimiento. A su lado, Mendoza abría camino con un machete, cortando lianas y ramas bajas. El resto de la expedición lo seguía en fila india, manteniendo un silencio tenso. Tras varias horas de marcha, llegaron a un pequeño claro donde decidieron descansar. Mientras bebían agua de sus cantimploras, Gonzalo notó algo extraño en un árbol cercano, unas marcas que no parecían naturales. Mendoza llamó en voz baja. «Mira esto». El veterano se acercó y examinó las marcas. Eran símbolos tallados en la corteza, figuras geométricas y lo que parecían representaciones estilizadas de animales. «Señales», murmuró Mendoza. «Los nativos marcan sus rutas de caza, o quizás límites territoriales. ¿Son recientes? No sabría decirlo. Pero estamos en su territorio, eso es seguro». La expedición continuó con mayor cautela. Ahora todos estaban alerta, conscientes de que no estaban solos en aquella selva. Cada sonido, cada movimiento entre la vegetación, podía ser una amenaza. Cerca del mediodía, encontraron un sendero estrecho pero claramente definido. Tras una breve discusión, decidieron seguirlo. El camino los condujo hasta un arroyo de aguas cristalinas donde, para su sorpresa, encontraron evidencias de presencia humana reciente, restos de una hoguera, huesos de animales, y lo que parecían ser herramientas de piedra abandonadas. «Se han ido hace poco», dijo Mendoza, tocando las cenizas aún tibias. «Probablemente nos vieron u oyeron acercarnos». Gonzalo recogió una de las herramientas. Era una punta de flecha tallada en obsidiana, negra y brillante, con bordes afilados como navajas. La artesanía era exquisita, mucho más refinada de lo que había esperado. «No son salvajes», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Tienen conocimientos, habilidades, salvajes o no, sus flechas matan igual», respondió otro soldado con desdén. «Y dicen que las untan con venenos que te pudren la carne». La expedición regresó al campamento antes del anochecer, llevando consigo las herramientas encontradas y noticias del sendero y el arroyo. Nicuesa escuchó el informe con interés, especialmente cuando mencionaron la calidad de las herramientas. Si trabajan así la piedra, imaginen cómo trabajarán el oro, comentó, provocando murmullos de aprobación entre los presentes. Mañana enviaré un grupo más numeroso. Debemos encontrar sus poblados. Esa noche, mientras cenaba un guiso de carne salada, Gonzalo se encontró nuevamente con Aguilar. «He oído que encontrasteis señales de los nativos», dijo el diácono, sentándose junto a él. «Así es. Pero ellos nos evitaron. Por ahora. Pronto tendremos que enfrentarnos a ellos, de un modo u otro». Había algo en el tono de Aguilar que inquietó a Gonzalo. «Hablas como si lo lamentaras». «Lo lamento por ellos», respondió Aguilar con sinceridad. «He visto cómo terminan estos encuentros, guerrero. Sangre, esclavitud, destrucción. Venimos a conquistar, no a conocer. También venimos a evangelizar», le recordó Gonzalo. «A traerles la verdadera fe». Aguilar sonrió tristemente. «¿Crees que les importará nuestra fe cuando estemos quemando sus hogares y robando su oro?» La conversación dejó a Gonzalo intranquilo. Nunca se había cuestionado realmente el propósito de la conquista. Era un soldado, seguía órdenes, luchaba cuando era necesario. Pero las palabras de Aguilar habían sembrado una semilla de duda en su mente. Los días siguientes fueron de intensa actividad. Se organizaron más expediciones de reconocimiento, se comenzó la construcción de estructuras permanentes, y se enviaron mensajeros a la costa para buscar señales de la expedición de Ojeda, que supuestamente habría establecido ya un asentamiento en algún punto cercano. Gonzalo participó en varias de estas expediciones, adentrándose cada vez más en la selva. En una de ellas, encontraron un poblado abandonado, varias chozas construidas con madera y hojas de palma, dispuestas en círculo alrededor de un espacio central. Los nativos se habían llevado casi todas sus pertenencias, pero quedaban algunos objetos, cestas tejidas, vasijas de barro decoradas con intrincados diseños y pequeñas figuras talladas en madera. «Deberíamos quemar este lugar», sugirió uno de los soldados. «Para que sepan que vamos en serio. ¿Y qué conseguiríamos con eso?», replicó Gonzalo. «Solo los enfurecería, precisamente. Que nos teman desde el principio». Finalmente, Nicuesa ordenó respetar el poblado. No por compasión, sino por estrategia. Quería establecer algún tipo de contacto con los nativos, preferiblemente pacífico, al menos hasta que la posición española fuera más sólida. La tensión en el campamento crecía día a día. Las provisiones empezaban a escasear, y la caza y la pesca no proporcionaban suficiente alimento para todos. Además, varios hombres habían enfermado, víctimas de fiebres desconocidas que los médicos no sabían tratar. Una semana después del desembarco, llegaron noticias inquietantes. Los mensajeros enviados a buscar a Ojeda habían regresado con informes de un desastre. La expedición rival había sido atacada por nativos hostiles, sufriendo numerosas bajas. El propio Ojeda había resultado herido por una flecha envenenada, aunque había sobrevivido. Esta noticia sembró el pánico entre muchos de los hombres de Nicuesa. Si los nativos habían atacado a Ojeda, ¿qué les impediría hacer lo mismo con ellos? «Debemos atacar primero», argumentaban algunos. «Mostrar nuestra fuerza antes de que se atrevan a desafiarnos. No sabemos cuántos son, ni dónde se esconden», respondían otros. «Sería suicida adentrarse en la selva buscando pelea». Nicuesa, tras largas deliberaciones con sus capitanes, decidió dividir sus fuerzas. Un grupo permanecería en el campamento costero, fortificándolo adecuadamente, mientras otro, liderado por él mismo, se adentraría en el territorio para establecer un asentamiento permanente en un lugar más estratégico, preferiblemente cerca de algún río caudaloso que facilitara la comunicación y el transporte. Gonzalo fue asignado al grupo que acompañaría a Nicuesa. Su experiencia en las expediciones de reconocimiento y su habilidad con el arcabuz lo convertían en un elemento valioso para la avanzada. La víspera de la partida, mientras preparaba su equipo, Gonzalo recibió la visita de Aguilar. «He oído que vas con Nicuesa», dijo el diácono. «Yo me quedo aquí, con los enfermos. Cuídate, Aguilar. Estos lugares son traicioneros. Tú también, guerrero. Y recuerda lo que hablamos. No todos los nativos son enemigos. Algunos podrían ser aliados. O incluso amigos. Gonzalo asintió, aunque dudaba que Nicuesa compartiera esa visión. El gobernador había dejado claro que su prioridad era encontrar oro y establecer el control español sobre el territorio, por los medios que fueran necesarios. La expedición partió al amanecer. 60 hombres, entre soldados y trabajadores, cargados con provisiones, herramientas y armas. Nicuesa iba a la cabeza, montado en uno de los pocos caballos que habían sobrevivido al viaje. Gonzalo marchaba cerca del centro de la columna, junto a Mendoza y otros veteranos. El avance por la selva era lento y agotador. La humedad, el calor, los insectos y el terreno difícil minaban la moral de los hombres. Además, la sensación de ser observados nunca desaparecía. Ojos invisibles lo seguían desde la espesura, evaluando cada movimiento. Al tercer día de marcha, encontraron el río que buscaban. Ancho y caudaloso, sus aguas marrones discurrían hacia el oeste. Nicuesa ordenó seguir su curso, buscando un lugar adecuado para establecer el asentamiento. Fue entonces cuando tuvieron el primer encuentro directo con los nativos. No fue un ataque, sino una aparición repentina. Un grupo de unos 20 hombres surgió de entre los árboles, a unos 100 pasos de la vanguardia española. Iban semidesnudos, con los cuerpos pintados de rojo y negro, y portaban lanzas y arcos. Los españoles se detuvieron en seco, preparando sus armas. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Dos mundos, dos civilizaciones completamente distintas, se observaban mutuamente a través de un abismo de incomprensión. Nicuesa dio un paso al frente, haciendo un gesto que pretendía ser de paz. Uno de los nativos, que parecía ser el líder, avanzó también. Se estudiaron en silencio, evaluándose. Gonzalo observaba la escena con el corazón acelerado, el dedo en el gatillo de su arcabuz. Notó que los nativos miraban con especial interés las armaduras y armas de metal de los españoles, así como los caballos, criaturas que probablemente nunca habían visto. Finalmente, Nicuesa ordenó a uno de sus hombres que ofreciera regalos, cuentas de vidrio, cascabeles y un espejo pequeño. El nativo los aceptó con cautela, examinándolos con curiosidad. Luego, tras una breve conversación con sus compañeros en una lengua incomprensible para los españoles, hizo un gesto hacia el río y se retiró con su grupo, desapareciendo entre la vegetación tan súbitamente como habían aparecido. «¿Qué ha sido eso?», preguntó uno de los soldados. «¿Nos han aceptado o nos han advertido? Creo que nos han señalado un lugar», respondió Mendoza. «Río abajo. Quizás un sitio mejor para asentarnos». Nicuesa decidió seguir la indicación, aunque con extrema cautela. La expedición avanzó río abajo durante varias horas hasta llegar a un punto donde el cauce se ensanchaba formando una especie de bahía natural. La orilla era elevada, ofreciendo protección contra posibles crecidas, y el terreno circundante estaba relativamente despejado. «Aquí», declaró Nicuesa. «Construiremos aquí nuestro fuerte». Los trabajos comenzaron de inmediato. Se talaron árboles para la empalizada y las primeras construcciones, se organizaron turnos de guardia, y se enviaron grupos pequeños a explorar los alrededores. Gonzalo fue asignado a uno de estos grupos. Junto con Mendoza y tres soldados más, debía reconocer el terreno al este del asentamiento, buscando posibles poblados nativos y, por supuesto, indicios de oro. Se adentraron en la selva con precaución, siguiendo lo que parecía ser un sendero poco transitado. Tras varias horas de marcha, Mendoza, que iba en cabeza, se detuvo bruscamente, haciendo un gesto para que todos guardaran silencio. «Escuchad», susurró. Al principio, Gonzalo no oyó nada fuera de lo común. El canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, el susurro constante de la brisa entre las hojas. Pero entonces lo percibió, voces humanas, distantes pero claras, hablando en una lengua desconocida. Se acercaron sigilosamente, aprovechando la cobertura de la vegetación. Al llegar a un pequeño promontorio, pudieron observar sin ser vistos. A unos 200 pasos, en un claro junto a un arroyo, había un grupo de nativos. Hombres, mujeres y niños, unos 30 en total, realizando diversas actividades. Algunos pescaban en el arroyo con redes, otros trabajaban en lo que parecían ser canoas talladas en troncos, y los niños jugaban bajo la vigilancia de los mayores. «No parecen guerreros», murmuró uno de los soldados. «Solo gente común». Gonzalo observaba fascinado. Nunca había visto nativos de tan cerca, realizando sus actividades cotidianas. Le sorprendió lo organizados que parecían, la habilidad con la que trabajaban la madera y tejían fibras vegetales. «Deberíamos informar a Nicuesa», dijo finalmente Mendoza. «Él decidirá cómo proceder». Pero cuando se disponían a retirarse, uno de los soldados pisó una rama seca que se quebró con un chasquido sonoro. Instantáneamente, todas las cabezas en el claro se volvieron hacia ellos. Hubo un momento de confusión, gritos de alarma, y los nativos comenzaron a correr en todas direcciones. «¡Maldita sea!», exclamó Mendoza. «¡Retirada!». Regresaron al campamento a toda prisa, temiendo ser perseguidos, aunque no vieron señales de ello. Nicuesa escuchó su informe con el ceño fruncido. «Ahora saben exactamente dónde estamos», dijo con irritación. «Doblaremos las guardias esta noche». Pero la noche transcurrió sin incidentes. Y la siguiente también. Al tercer día, cuando la tensión comenzaba a disminuir, ocurrió algo inesperado. Tres nativos se presentaron en el límite del campamento, desarmados, llevando cestas con frutas y pescado. Nicuesa, tras asegurarse de que no era una trampa, permitió que se acercaran. A través de gestos y algunas palabras sueltas que un intérprete taíno que viajaba con ellos logró entender, comprendieron que era una ofrenda de paz. Los nativos pertenecían a una tribu llamada Cueva, y el poblado que Gonzalo y los demás habían descubierto era uno de los suyos. «Quieren comerciar», explicó el intérprete. «Dicen que tienen oro». Los ojos de Nicuesa brillaron ante la mención del metal precioso. Inmediatamente ordenó que se tratara bien a los visitantes y se les ofrecieran regalos a cambio, cuchillos de hierro, telas coloridas y más cuentas de vidrio. En los días siguientes, más nativos cuevas visitaron el campamento español. Traían no solo alimentos, sino también pequeñas piezas de oro, pendientes, brazaletes y figurillas toscamente trabajadas. A cambio, aceptaban con entusiasmo cualquier objeto de metal, especialmente herramientas cortantes. Gonzalo participó en varios de estos intercambios, aprendiendo algunas palabras de la lengua cueva y enseñando a su vez términos básicos en español. Le fascinaba la facilidad con que algunos nativos captaban nuevos conceptos y su curiosidad por todo lo relacionado con los extranjeros. Uno de ellos, un joven llamado Tanay, según logró entender Gonzalo, mostraba especial interés por las armas españolas. Observaba con atención los arcabuces, las espadas y las ballestas, aunque siempre mantenía una distancia prudente. «Ten cuidado con ese», le advirtió Mendoza a Gonzalo. «Aprende demasiado rápido. Los que observan y aprenden son los más peligrosos». Gonzalo asintió, pero en su interior no compartía completamente la desconfianza de Mendoza. Había algo en Tanay, una inteligencia y curiosidad genuinas, que le resultaba familiar. Quizás porque él mismo había sido así en su juventud, ávido de conocimiento, fascinado por lo desconocido. Las semanas siguientes transcurrieron en una tensa calma. El asentamiento, que Nicuesa había bautizado como Nombre de Dios, comenzaba a tomar forma. Se habían construido barracones para los hombres, un almacén para provisiones y una casa más sólida para el gobernador. La empalizada rodeaba ya todo el perímetro, ofreciendo cierta seguridad frente a posibles ataques. El comercio con los cuevas continuaba, aunque Nicuesa cada vez se mostraba más impaciente. Las pequeñas piezas de oro que traían los nativos no satisfacían su ambición. Quería saber de dónde procedía el metal, dónde estaban las minas o los ríos auríferos. Una tarde, mientras Gonzalo limpiaba su arcabuz sentado frente a su barracón, vio acercarse a Tanay. El joven cueva traía consigo un objeto envuelto en hojas. «Guerrero», dijo en su español rudimentario. «Para ti». Desenvolvió el paquete, revelando una figura tallada en madera oscura. Representaba a un hombre con armadura y lo que parecía ser un arcabuz. Era una representación tosca pero reconocible de un conquistador español. «De él mismo», comprendió Gonzalo con sorpresa. «Gracias, Tanay», respondió, genuinamente conmovido por el gesto. El joven sonrió, señalando luego hacia el este. «Mi pueblo. Grande. Muchos». Hizo un gesto circular con las manos. «Fiesta. Luna llena. Venir». Gonzalo entendió que lo estaba invitando a algún tipo de celebración en su aldea principal, aparentemente más grande que el pequeño asentamiento que habían descubierto. «Lo consultaré con el gobernador», respondió, aunque dudaba que Nicuesa permitiera tal visita. Esa noche, mientras cenaba con Mendoza y otros veteranos, Gonzalo mencionó la invitación de Tanay. Podría ser una oportunidad, sugirió. Para establecer relaciones más sólidas, quizás incluso para averiguar más sobre el oro. O una trampa, replicó otro soldado. Nos atraen a su territorio y nos masacran. Si Nicuesa decide enviar una delegación, iré con vosotros, dijo Mendoza tras un momento de reflexión. Conozco sus tácticas mejor que nadie aquí. La decisión de Nicuesa llegó al amanecer siguiente. Enviaría un grupo de 10 hombres, liderados por uno de sus capitanes, para asistir a la celebración cueva. Gonzalo y Mendoza formarían parte de la expedición. Observad todo, ordenó Nicuesa. Sus números, sus armas, sus riquezas. Y sobre todo, averiguad de dónde sacan el oro. Mientras se preparaban para partir, Gonzalo no podía evitar sentir una mezcla de excitación y aprensión. Estaba a punto de adentrarse en un mundo completamente ajeno al suyo, guiado únicamente por la frágil confianza establecida con Tanay. Lo que no sabía, mientras comprobaba una última vez su arcabuz y ajustaba su armadura, era que aquel viaje cambiaría el curso de su vida para siempre. Que en aquella aldea cueva, bajo la luna llena del Darién, comenzaría la transformación de Gonzalo Guerrero, arcabucero de Nicuesa, en algo que ninguno de sus compatriotas podría haber imaginado.